Buenos días, Diego. Buenos días a toda esa buena gente que tiene la costumbre de madrugar y el buen gusto de escuchar Gente Radio a esta primera hora de la semana.
Que no son pocos y cada vez más, tirando a muchos.
Sí, señor.
Óigame, señor, ¿qué tal ese fin de semana carnavalero? ¿No han dejado dormir?
Bueno, pues muy movido, muy interesante, bastante tranquilo y la verdad es que, bueno, es un gusto ver la ciudad con tanta vida y con tanta prudencia que en eventos tan importantes y tan grandes como, por ejemplo, es este carnaval, pues las pocas incidencias es digno de mencionar, la verdad.
300.000 personas en Santa Cruz y tan solo 108 atendidas por los servicios de emergencia es todo un logro. Sí. Es decir, se denota que una fiesta sana y nada violenta, ¿eh?
A pesar de algún que otro caso aislado, sí, la verdad hay que reconocer que es una fiesta que se puede considerar prudente
muy y segura.
Todo segura, y es muy importante en estos tiempos que vemos que en cualquier evento que se haga siempre hay muchísimas incidencias, y en este caso la verdad es que las que son casi todas leves y afortunadamente pues no casos extremos.
Y siempre es motivada por un exceso de consumo de alcohol, que es muy habitual, ¿no? Que entre 300.000 personas haya 100 que se pasen de alcohol, me parece hasta anecdótico.
Sí, totalmente.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana, aparte de las fiestas de carnaval que estamos disfrutando en Santa Cruz, de Tenerife y en todas las capitales. Bueno, capitales, ¿no? Menos Tacoronte, yo creo que casi todas, ¿no? Aquí en Orotava ha habido fiestita, en el puerto sí. Fiestita, Nico. Está toda la isla de Tenerife de fiesta. Y ya estamos con los indianos también. Pero hay más noticias en este fin de semana, y una que viene ya siendo recurrente en la última semana y que nos va a acompañar esta semana que viene y probablemente alguna otra más, que son las movilizaciones en el campo español, que llegarán a Canarias tarde o temprano, aunque aquí queda poca gente. El otro día veía un artículo para Antonio muy, muy significativo. Dice: en Canarias hay pocas movilizaciones porque la mayoría de los agricultores y ganaderos están por encima de los 65 años.
Claro. Bueno, esto es un problema muy generalizado en el campo español, claro, evidentemente en Canarias muy, muy agudizado, ¿no? Claro, ser agricultor o ganadero en Canarias resulta tremendamente incompatible con mantener una economía solvente en las familias y bueno, tenemos un sector boyante como es el turismo, y la gente joven pues prefiere este otro tipo de sectores que tienen unas condiciones laborales mucho más suaves que el sacrificio de la agricultura y de la ganadería, que tantas insatisfacciones crea, y que bueno, que realmente el rendimiento para explotaciones pequeñas pues realmente te sale tan costoso que probablemente acabe hasta por desaparecer, ¿no?
Bueno, pues esa pena tenemos que llevarla por encima y buscar soluciones, porque es necesario que el sector primario siga manteniéndose en Canarias y si puede ser que crezca y se fortalezca. Y además que sea atractivo para nuevas generaciones, que tampoco es tan difícil que eso pueda pasar si se hacen las cosas bien.
Efectivamente.
Bueno, pues
hay que poner los medios para ello, sin duda. Es que realmente es un sector muy, muy infravalorado, ¿no? Lo estamos viendo. No ya solo en Canarias, como muy bien estás diciendo tú, sino también en toda España, y realmente si nos vamos un poquito más allá, en toda Europa, ¿no? Es un sector muy castigado, y la verdad es que o lo protegemos o acabaremos como el resto de los productos que nos vienen todos de China y nada de aquí, ¿no? Pues sería triste que incluso todo lo relativo al sector primario europeo se viniera abajo y tuviéramos que importarlo todo de terceros países que ni tienen las calidades que exigimos aquí, ni tienen esas incomodidades que realmente tienen nuestros agricultores y ganaderos, porque claro, aquí hay un problema en estas movilizaciones que bueno, como estamos tan politizados y tan extremados, pues se están diciendo que no solo son agricultores y ganaderos que tienen sus explotaciones pequeñitas, sino los grandes latifundistas. Pero evidentemente hay un problema de fondo, que es que el sector primario en España está en decadencia, en franca decadencia. En Francia le pasa lo mismo, pero no es tan agravado como en España. Y creo que todos deberíamos de apretar un poquito el hombro en favor de este sector tan crucial y estratégico para nuestra economía y para nuestra sociedad.
Este fin de semana leí un artículo que me parece muy, muy, muy clarificador, donde expresan las políticas agrarias, la PAC de europea, que afecta a la agricultura, la ganadería y la pesca, y que tiene un denominador común. Y es que las exigencias que pone en las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, que ya el sector pesquero este fin de semana está anunciando que también se va a incorporar a las movilizaciones y a las protestas y a los paros, protege, entre comillas, o ayuda y subvenciona a las grandes explotaciones agropecuarias. puesto que son las que pueden acceder a las ayudas y las subvenciones a cambio o compensando las exigencias que la Unión Europea pone en cómo se hay que explotar el campo y el mar en Europa, eliminando la posibilidad de que los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores puedan acceder a ellas. ¿Tú crees que esto está instrumentado así? Decir, vamos a concentrar el poder del sector primario en grandes macroempresas con latifundios y con grandes flotas pesqueras y grandes explotaciones, en vez de apoyar al pequeño ganadero, al pequeño agricultor, que además cuida muchísimo mejor a su ganado y a su producto.
Bueno, lo que es indudable es que desde que tú das el paso de entrar en la Comunidad Europea, aceptas una serie de normativas y de preceptos que te obligan, ¿no? Y es cierto que la Unión Europea siempre ha pensado a lo grande, nunca ha pensado en el caso particular y en los casos pequeños, y de siempre, realmente, desde que entramos en la Comunidad Económica Europea, las producciones ganaderas y agrícolas de pequeño tamaño siempre han tenido más problemas y más dificultades para salir adelante que antes de entrar en la Comunidad Económica Europea. Y esto hay que aceptarlo, es así. Realmente lo que se pretende con este tipo de políticas en Europa es que se establecen una serie de precios, una serie de demandas, pero realmente se está haciendo un gran daño a muchísimos agricultores y ganaderos que evidentemente no son grandes propietarios y que malviven, incluso en algunos casos realmente están muy muy acogotados, ¿no?, con las grandes empresas distribuidoras que realmente les están incluso llevando a producir incluso con pérdidas, ¿no? Algo que nadie con una empresa en cualquier rama lo haría, ¿no? Pero sí es verdad que a estos productores esa normativa europea de concentración de explotaciones pues está llevando a cabo hacia ese pequeño agricultor, ese pequeño ganadero que no tiene esas cabezas de ganado o esas extensiones agrícolas, ¿no? Se lleva mucho a que las explotaciones sean mucho más rentables y por lo tanto eso evidentemente va en relación directa con la pérdida de la calidad, como muy bien dices tú, y también es evidente que si protegieran más a los pequeños agricultores y ganaderos, probablemente el precio de la carne y de las hortalizas, por ejemplo, sería más alto. Pero también permitiríamos una economía más repartida y sobre todo la calidad mejoraría, ¿no? Creo que es una situación que hasta aquí ha venido dando sus frutos en niveles generales, pero creo que los agricultores y los ganaderos fundamentalmente, aunque también están el sector pesquero, pues se han hartado de esta situación de indefensión realmente, ¿no?
¿Tú crees que ese paro que está convocado a partir de hoy, tanto el sector transporte como el sector agrícola, con una plataforma 6F que algunos de sus representantes tienen, no sé si has oído a la Lola García, esta que tiene, es una tremenda, ¿no? Es decir, yo cuando lo oí me quedé muerto, pero es que además, esta viene de Vox, ya salió de Vox. ¿Tú crees que va a ser una realidad ese paro y que vamos a tener problemas de abastecimiento? Porque claro, si se ponen en huelga los agricultores, los ganaderos y los transportistas en los supermercados, una vez que se agoten sus almacenes reguladores, pues vamos a empezar a tener problemas de filetitos frescos, huevos y verduras, ¿no?
A ver, sin duda hay que proteger, como en cualquier huelga, los servicios mínimos que son fundamentales, ¿no? Pero sí creo que es necesario una huelga en condiciones, porque es que estamos diciendo que si nos quedamos sin producción agrícola y ganadera, vamos a tener que importar carnes y hortalizas, que ya lo hacemos, ¿no? Pero va a ser masivo de terceros países que no nos aseguran ni que la calidad sea la que exigimos en Europa, ni tampoco las condiciones sanitarias de producción de esos productos, ¿no? Creo que toda la sociedad debería de entender que aunque no seamos agricultores y ganaderos todos, todos tenemos que apoyarles. Y el caso de esta señora, como cualquier otro líder en cualquier otra manifestación de cualquier otro signo, puede tener su ideología o sus preferencias, ¿no? Pero creo que hay que valorar sobre todo el fondo de la reivindicación, ¿no? Y igual, de la misma forma que esas manifestaciones y esos paros en el sistema sanitario para intentar que mejore el sistema sanitario, aunque pueda estar promovido por una determinada ideología o grupo de una determinada ideología, creo que el fondo estaremos todos de acuerdo en que queremos que la sanidad mejore. Pues en este caso lo mismo. Puede ser que algunos dirigentes de estas manifestaciones y de estos movimientos que han surgido ahora mismo con los agricultores y ganaderos puedan tener una cierta ideología, pero lo que es evidente es que el problema de base existe y que creo que todos deberíamos de apoyar esas reivindicaciones que son justas y, entre otras cosas, pues no yendo a lo más barato que haya en el mercado, porque lo que estamos haciendo es que esas distribuidoras exijan. Para esos precios que los consumidores vamos a pagar, pues están apretando a los productores y lo que estamos todos permitiendo es que a esos productores prácticamente no les salgan rentable ni producir hortalizas, frutas, ni ganado, ni nada. Entonces, una sociedad que permite eso, tiene problemas de futuro. Por lo tanto, independientemente de ese sesgo político o de este tipo de personajillos que puedan surgir en algún tipo de estas movilizaciones, creo que el fondo es correcto y todos deberíamos de apoyarlo. Y, sobre todo, si hay una manifestación de apoyo para ellos, la sociedad en su conjunto debería de salir a apoyarlo. Es un problema de todos, de toda la sociedad.
Así debería ser, pero bueno, ya sabes tú que en España, mientras que uno esté bien, los problemas de los demás casi van con otros. Este es uno de los problemas de la sociedad española, que hasta que no te afecta directamente el problema, pues no participa. Sí. Cuando las barbas de tu vecino ve a afeitar por las tuyas a remojar, es un refrán muy sabio, muy castellano. Pero bueno,
claro.
Hoy hay un artículo de María Jesús Ibáñez en el periódico de España, una periodista catalana que a veces la leo y la verdad es que tiene datos importantes que comentar con todos nosotros, y hace un análisis de el tiempo de los agricultores en España en los últimos tiempos, y han pasado de tener un 1% de dedicación a tareas administrativas a más del 20% de su jornada laboral. ¿Tú crees que un tipo que se pone a trabajar en el campo tiene el 2 de cada 8 horas dedicadas a hacer papeles para que le permitan ejercer su trabajo?
Claro, pero
este es el problema, uno de los problemas que están diciendo, la burocracia excesiva, innecesaria e inútil, ¿no?
Bueno, es una burocracia que para las grandes explotaciones no tiene ningún problema, porque sí tienen a sus administrativos.
Exactamente.
Pero claro, es que la mayor parte de los productores agrícolas y ganaderos no son grandes explotaciones. Por lo tanto, es lo que dices tú, si una gran parte de tu jornada la tienes que dedicar al papeleo, pues poco, ya que es una tarea tan tan compleja y tan ardua.
Y para un agricultor, más todavía. Es decir,
más todavía, y además que te exige un gasto añadido, porque en muchas ocasiones esos papeles los tienes que llevar a alguien que entienda cómo gestionarlos. Por lo tanto, te van a producir, tú que tienes una explotación pequeñita, pues te va a exigir que incluso con lo poquito que estás ganando con esa explotación, una parte de eso que ganas lo tengas que dedicar a alguien que te asesore en cómo gestionar esos papeles que te exigen. Realmente está hecho, toda la normativa está hecha para grandes explotaciones, y es lo que digo, ¿no? No nos damos cuenta que la mayor parte de lo que nos llega a los mercados no son provenientes de grandes explotaciones, sino de pequeños agricultores y ganaderos, ¿no? Y como sociedad, pues eso, tenemos que ser conscientes de ello y apoyarlos, porque no estamos defendiendo a las grandes explotaciones como tal, estamos defendiendo a las personas que tienen una explotación pequeña y que intentan tirar para adelante, pues ofreciéndonos unos productos de calidad, ¿no? A un precio razonable, que tenemos que ser conscientes de que la calidad tiene que imponer un precio. Y tenemos que ser conscientes de que cuando vamos al mercado tenemos que buscar esos productos que son de calidad al precio más competitivo posible, pero que evidentemente no pueden costearse con déficit o con pérdida de los productores, porque los acabaremos por perder y los productos dejarán de estar en los mercados, ¿no?
Pues sí, oye, y te quería comentar, porque las dos noticias de este fin de semana, una, en mi opinión, aparte de los premios Goya, ¿no?, que están muy bien, pero una es la injerencia, una vez más, en la campaña de Galicia del tema de la amnistía, con el miedo que le ha entrado al PP en el cuerpo a la amenaza del señor Puigdemont de desvelar el contenido de las negociaciones entre Junts y PP. ¿Qué opinión te merece la situación en su conjunto?
Bueno, creo, te he estado escuchando y opino igual que tú, creo que en el Partido Popular hay un líder que le falta peso político y hay una estructura dentro del Partido Popular que aún carece de la madurez como para tener un sesgo, digamos, institucional de gobierno, ¿no? A ver, una negociación siempre parte de unas premisas y tienes que llegar a puntos comunes, ¿no? Más o menos, y para llegar a puntos comunes o no llegarlos, tienes que tratar determinados temas. Bueno, evidentemente eso es algo que todo el mundo puede entender. Lo que no puede hacer, como tú muy bien has dicho al principio, es mirar para otro lado y ante las amenazas de un personaje que evidentemente ha demostrado que tiene una ética inferior a menos 5, pues ahora te pones nervioso. Claro, evidentemente cuando esas filtraciones se producen interesadamente en un periodo determinado, ¿no? Y estamos ante las elecciones gallegas y evidentemente por eso sale ahora. Pero creo que el Partido Popular tiene que plantearse que tiene que ser un partido de gobierno y por lo tanto unas estructuras de equipo de gobierno. Ahora mismo están, sinceramente y desde mi punto de vista, en pañales tanto su líder como su estructura, digamos, de cabeza. Y este tipo de situaciones cualquier político de envergadura lo sabría manejar sin problema. Y creo que en el Partido Popular no están sabiéndolo hacer y evidentemente se está aprovechando pues ese ala de la izquierda y también más a la derecha para intentar desgastarlos. Bien, no hay ningún problema. Una negociación, tú tienes que entrar en todos los temas que uno u otro quieran tratar y después decidir si apoyas o no. Entonces, no hay ningún problema en que entre un Partido Popular y un Junts per Catalunya pues se puede haber planteado determinados temas que públicamente no se dirían. Pero de ahí a que eso sea un problema, pues es saber explicarlo, ¿no? Y creo que el Partido Popular no está sabiendo hacerlo.
Y sabes una cosa, Antonio, que a mí eso es lo que más coraje me da, ¿no? Que el no haber reconocido en su momento las negociaciones con Junts no era por la opinión pública, era por sus propios militantes y sus propios mandos del Partido Popular, que había quien no quería hablar bajo ningún concepto y a Feijóo le faltó valentía de decir, señores, yo decido en este partido y hay que hablar con todas las fuerzas políticas si queremos ser un partido dentro de un sistema democrático. Estos señores son representantes. Me gustará más o me gustará menos, pero hay que hablar con ellos.
Sí,
y no tener el valor de decírselo a sus afiliados, a sus militantes, a su base y sobre todo a sus varones y varones.
Pero hay que saber explicarlo. Es decir, en una situación política tan polarizada, evidentemente el Partido Popular para ganar cualquier elección tiene que ganarla por mayoría absoluta. Por lo tanto, lo que es factible es que pueda llegar a acuerdos con partidos con los que no está de acuerdo, por ejemplo en este caso. Pero evidentemente con unas líneas rojas que no puedes traspasar, pues tú tienes que explicarlo.
Claro.
Tú puedes hablar con cualquier partido sabiendo y explicando que hay determinadas cosas por las que no vas a pasar, pero en otras pues sí se pueden llegar a acuerdos. Pero hay que normalizar esa situación y sobre todo saber explicarla. Y en el Partido Popular ahora mismo se echa mucho de menos a personajes de esa talla que puedan dar un paso más allá y dar sensación de equipo solvente y de gobierno, ¿no? Creo que en este momento el Partido Popular carece de ese tipo de personajes en primera fila, ¿no?
Y no saben gestionar los tiempos ni las informaciones. Yo esta mañana, no sé si lo comentaría, si hubiesen dicho la verdad en el momento que se produjo la noticia, que era la investidura del señor Feijóo, y explicar claramente que no habían llegado a un acuerdo con Junts, por lo que fuera, ahora no estarían condicionados y todo el mundo pensando, me está contando la verdad, me está contando la mentira. Ahora está Sánchez diciendo que si Feijóo hubiese aprobado la investidura, la amnistía, sembrando basurilla, y la gente al final, ese mensaje cala.
Es que cuando hay una situación delicada como puede ser esta, hay dos formas de afrontarla. O al ataque, que sería haberlo dicho en su momento, y con soltura y con tranquilidad, o a la defensiva, cuando ya alguien ha provocado la duda y tú se nota que lo único que estás haciendo es intentar saber por dónde puedes salir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por lo tanto, la sensación ante la sociedad es que al Partido Popular, a este Partido Popular le falta madurez política, sin duda.